En agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Muy buenas tardes, bienvenido a Nuevas Voces de Radio Agricultura. Soy Diego Sepúlveda, hoy día me toca reemplazar a Tomás Bengolea. Le vamos a mandar la boleta a Tomás y estoy junto a Juan Pablo Rodríguez y Juan Lagos. Hoy día vamos a reflexionar un poco. Han pasado pocos días desde la elección y me atrevo un poco a poner la pelota en el piso para salir de un segundo de lo contingente del día a día y sobre todo también atreverse a mirar el panorama de lo que está pasando. Un ejercicio difícil porque la vorágine de los hechos, obviamente, y la opinión está en alta y lo que está ocurriendo está en todas las redes sociales y en todos los noticiarios. Pero miro el escenario y me gusta. Ya se empiezan a notar diferencias importantes en la forma de enfrentar este nuevo gobierno. Y en el caso del presidente electo José Antonio Kast, lo que hemos visto desde el primer día es un trabajo metódico. La conformación anticipada de equipos, las coordinaciones con Chile Vamos, Libertario, Social Cristiano y todas las fuerzas políticas desde el minuto uno. Y sobre todo también coordinaciones con aliados claves en la región, como en Argentina. Veo programas que van tomando forma también para ser ejecutados dentro de los 90 primeros días. Yo lo que veo un ritmo de trabajo y un profesionalismo, incluso en la forma, que pucha que se echaba de menos. Y eso contrasta con lo que vimos al inicio del gobierno anterior, donde primó el egoísmo, donde el Frente Amplio se creyó dueño de todo, en donde primó la improvisación, la designación de personas por amistad con el presidente, por su rol en la campaña, y no por la experiencia que puedan tener en las materias. Entonces, la pregunta de fondo, y para darle la palabra y saludar a nuestros panelistas de hoy, que queremos poner en la mesa es que comparten esta mirada que les propongo en el inicio de este programa. ¿Podemos esperanzarnos? ¿Qué otras diferencias concretas deberíamos empezar a ver de este nuevo gobierno? Y sobre todo, ¿qué aprendizajes reales se han tomado de los errores del pasado para hacer mejor las cosas hoy? Estoy junto a Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, aquí en el estudio. Juan Pablo, ¿cómo estás tú?
Diego, muy buenas tardes, feliz de estar acá. Va a tener que mandar hartas boletas si Tomás Bengolea, ¿eh? Va a quedar ahí con una vez, una broma. Saludos a Tomás y acá al tocayo Juan, saludos.
Y saludamos también a Juan Leonardo Lagos desde Canadá. ¿Cómo está, Juan?
Hola, ¿qué tal, Diego? Hola, Juan Pablo. Un saludo a todos nuestros auditores de Radio Agricultura.
Perfecto, estamos ya con la presentación. Comparten esta mirada, Juan Pablo. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, completamente. Y agradezco, Diego, muy interesante la invitación a un poco levantar la mirada, por así decirlo, y ver la película más larga al final, ¿no? Uno está en la vorágine de las campañas, a todos los que hacemos análisis, nos gusta la política con una adrenalina y una intensidad muy muy grande, viendo, claro, todos los detalles, y eso, claro, a veces hace perder esta mirada general a la que tú nos invitas hoy día. Yo en esa película larga, yo marcaría tres cosas. En primer lugar, lo que fue el resultado, ¿no? Electoral presidencial, ¿no? Y qué significa ese resultado más allá de la apabullante victoria de José Antonio Kast y el guarismo 58-42. Y a mi juicio significa que el electorado chileno, en una porción muy relevante, confía en una persona de derecha para conformar un gobierno de derecha, en hacerse cargo de una demanda que es una demanda de restauración de orden. Si el 2021 nosotros teníamos una demanda relativamente intensa de cambios estructurales y que instrumentalizó el Frente Amplio y el presidente Boric como una suerte de estela del estallido del 2019, lo que hoy día la ciudadanía reclama es una restauración del orden para arreglar lo básico, un administrador diría lo higiénico, de modo tal de poder hacernos cargo de lo que algunos han denominado como la nueva cuestión social chilena, ¿no? El estancamiento económico, la inseguridad, la inmigración. Entonces, notar el hecho histórico de que en quién confió la población chilena hoy día va a hacerse cargo de esos dramas sociales, humanos, bueno, en José Antonio Kast, notable, por una parte. Y además, respecto al resultado electoral, mucho se dice, mira, esta elección estaba dada, cualquier persona de derecha la ganaba. Yo creo que naturalmente habían condiciones estructurales que favorecían a la actual oposición, pero el triunfo se debe también en parte muy relevante al talento político de José Antonio Kast y al idealismo de José Antonio Kast. Desde el 2017, con su candidatura, llamémosle testimonial, pero en la construcción de un proyecto político serio, que hoy día lo lleva a la moneda, pero con base sólida, ¿no? Un proyecto político que construyó a lo largo de 10 años y que hoy día comienza a dar frutos. En segundo lugar, creo que es muy importante, si esto esto llamémosle el inicio de una restauración, a mi juicio tiene tres capítulos: el haber ganado la elección, lo que acabo de comentar; en segundo lugar, gobernar con resultados. Creo que ahí las señales, agrego lo que tú decías, Diego, han sido muy correctas. O sea, esa coalición electoral amplia, detrás de la cual están las fuerzas del rechazo, tiene que prefigurar una coalición de gobierno amplia, un bloque de gobernabilidad amplio en el Congreso, para poder mostrar resultados en estos aspectos que nosotros decíamos. El mandato electoral es muy amplio, pero eso se va a tener que ratificar luego con popularidad, con mostrando resultados y con medidas bien tomadas. Y en el mediano plazo, Diego, creo que tenemos una oportunidad histórica, aunque suene como un cliché, de iniciar a través del gobierno de José Antonio Kast una serie de gobiernos sucesivos que permitan sacar a Chile de la decadencia. Mi impresión es que las condiciones están dadas para aquello, ¿no? Y creo que ahí radica una oportunidad para el presidente electo José Antonio Kast, que su administración no sea solo su administración, sino que en torno a ella se pueda formar un bloque político, cultural, que proyecte su gobierno, porque del estancamiento, de la inseguridad, de la inmigración descontrolada, no vamos a salir en 4 años. Pero si en 8 o en 12 podemos revertir las tan dañinas reformas del segundo gobierno de la presidenta Bachelet y también el nefasto legado del gobierno del Frente Amplio y del Partido Comunista.
Comparten la mirada, Juan Lagos, desde Canadá. ¿Tenemos esperanza? ¿Se ven diferencias de lo que ocurrió hace 4 años atrás con lo que está ocurriendo hoy día?
Sí, por supuesto. Yo creo que hay una gran diferencia entre este José Antonio Kast, presidente electo, el Gabriel Boric, presidente electo. Creo yo que en el mismo discurso que dio José Antonio Kast, un discurso cargado de sensatez, de llamado a la unidad, de llamado incluso a la unidad de propósito que nos une como nación, tanto al oficialismo, como al futuro oficialismo, como a la futura oposición, creo yo que ya desde el discurso del discurso del triunfo se pueden ver grandes diferencias. También creo que en estos primeros días José Antonio Kast ha puesto temas también muy relevantes sobre la mesa. Creo yo que la visita, que estoy seguro que la vamos a comentar, al presidente de Argentina, Javier Milei, sin duda es un elemento sumamente valioso. Incluso también, si nos damos cuenta en el detalle de qué fue hacer a Argentina, también se muestra una diferencia sustancial. Y por lo tanto, yo esto lo miro con mucha esperanza para mí, que he sido votante de Kast desde el 2017. Sin duda, tampoco es algo que me sorprende mucho. ¿Por qué? Porque, como muy bien dice Juan Pablo Rodríguez, José Antonio Kast es un político profesional muy talentoso, que claramente este ascenso meteórico en 8 años da cuenta de esto, y por lo tanto, sin duda, tengo grandes esperanzas en el gobierno que nos va a plantear José Antonio Kast a la ciudadanía.
Sí, y yo comparto el diagnóstico y lo dije al inicio del programa, pero también yo le he dado muchas vueltas al rol que va a tener la oposición, y sobre todo también qué hemos aprendido nosotros de gobernar en un bloque, porque todas las luces apuntan hacia allá, ¿no? O sea, que desde el primer día todos los partidos se hayan reunido, ayer se reunieron todos los partidos políticos que apoyaron a José Antonio Kast en la moneda chica, estuvieron dando un punto de prensa, y por lo tanto hay muchas lecciones que aprender cuando se gobierna en un solo bloque político y reducido. Entonces, también el rol de la oposición va a ser importante, pero también lo que nosotros aprendimos de eso. Entonces, ¿qué podemos esperar de estas buenas coordinaciones de cara al trabajo en el Congreso, sobre todo, que al final la sala de máquinas de lo que todo está ocurriendo dentro del futuro del futuro gobierno, con los cambios que nosotros hemos visto? ¿Cómo ves tú que ese trabajo se puede trasladar al Congreso, Juan Pablo?
Sí, muy interesante, Diego. Mira, yo, y además siguiendo la línea de lo que decía Juan, y a propósito de que, claro, quienes conocemos a José Antonio, no, nunca suscribimos naturalmente durante la campaña la caricatura permanente que de él hace la izquierda, ¿no? La persona que no conversa, que es inflexible, que nunca ha llegado a un acuerdo, claro, que en el Congreso nunca hizo nada, que no sacó. Todo lo contrario. Una persona especialmente dispuesta al diálogo, sencilla, modesta, con una gran capacidad de trabajo, intensa, siempre con un foco territorial, comprensivo de quien piensa distinta, pero naturalmente con ideas muy claras, con el ánimo de construir un proyecto político sólido, un proyecto político nítido. Y mi impresión es que hoy día, con las inteligentes señales políticas que ha dado el presidente electo, la oposición intelectualmente honesta está descolocada. Porque dicen, bueno, del discurso que citaba Juan, de las señales políticas a los distintos presidentes de partido y una eventual coalición o bloque de gobernabilidad, se ve todo lo contrario a esa caricatura. Pues es una persona que sabe que el ejercicio del poder naturalmente exige grados de pragmatismo, que comprende que para gobernar requiere convocar más allá de los propios, que está muy consciente de que su rol va a dejar de ser el jefe y líder de un partido para pasar a ser jefe de coalición y presidente de todos los chilenos, y además con una intensidad que tú muy bien notas, Diego, su viaje a Argentina, da entrevistas, o sea, conversa con los periodistas a cada rato, será otra intensidad muy distinta que yo creo que va a ser en parte el sello de su gobierno, foco en el trabajo, en los problemas reales, y creo que el hecho de haber recorrido tantas veces Chile plantea una distancia muy grande con el actual oficialismo, ¿no? Que son expertos retóricos, especialistas en alegar en grandes discursos, pero completamente ineptos en hacer. Yo creo que José Antonio Kast es el polo opuesto, ¿no? En mucho de eso, pero particularmente con su conocimiento de Chile. Y llevado al Congreso, vinculándolo con esta capacidad política de formar, digamos, un bloque que le permita dar gobernabilidad a Chile, yo creo que el resultado parlamentario fue bueno. La mayoría, que es relativa, es inicial y teórica, se va a ir ratificando proyecto a proyecto, y creo que es importante no comprarse la idea de que el rol pivotal que dicen los politólogos siempre lo va a cumplir el PDG o demócratas, ¿no? Yo creo que la ciudadanía demanda en tal grado, hay un consenso y un sentido común tan grande detrás de la necesidad de reactivar económicamente Chile, de dinamizar nuestra economía, de poner orden en nuestras fronteras, de ser especialmente intenso en la agenda de seguridad, que yo intuyo que es perfectamente posible encontrar votos para esos proyectos fuera, incluso del mundo del oficialismo y el PDG. Pienso en sectores del socialismo democrático, de la democracia cristiana. Hoy día tuve un seminario en la mañana donde un senador socialista en materia de permisología decía exactamente lo mismo que el diputado republicano.
Eso es increíble.
Y por lo tanto yo creo que no hay que cegarse a la idea de que hay que ir a buscar siempre los votos del PDG, también, que yo también creo que van a estar. Pero creo que hay una agenda legislativa que es posible encontrar esa gobernabilidad en amplios sectores, y va a haber que trabajarla naturalmente, pero creo que las señales han sido correctas.
En la mañana le escuché una entrevista al vicepresidente del Partido Republicano, Martín Arrau, que hablaba de eso, precisamente de esa reflexión en torno a una comunista neoliberal, no sabemos si de forma encubierta o que la batalla cultural ha ido avanzando hacia la idea del sentido común, por lo que dices tú. Entonces vamos a seguir conversando del rol de la oposición, de la futura oposición que vamos a tener a contar del 11 de marzo con Juan Pablo Rodríguez, sobre todo también en la opinión de Juan Lagos. A la vuelta de nuestra primera pausa comercial, vamos y volvemos porque seguimos en Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura. Soy Diego Sepúlveda, vamos y volvemos en unos segundos.
Una serie original de Colliers, la historia inmobiliaria de Chile. Desde el icónico conjunto habitacional Villa Frey hasta los modernos multifamily y el sueño de la casa propia. Desde el ocaso de los caracoles comerciales hasta la experiencia de centros urbanos como el MUT. 5 capítulos donde recorreremos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en Chile con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más relevantes de la industria. Por el canal de YouTube de Colliers Chile.
En Caja 18 te ayudamos con 5.000 pesos de descuento para tus compras navideñas en Mercado Libre. Obtén tu cupón de descuento en www.caja18.cl o app Caja 18. Apúrate, solo hasta el 24 de diciembre. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile. ¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Si olvidaste el regalo del amigo secreto de la pega, elige que la Navidad llegue con Chile Express. Envía con un 24% de descuento en nuestro servicio prioritario, enviando desde las sucursales. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Axel Kaiser y Grupo Planeta presentan Nazi Comunismo, un ensayo que rompe mitos sobre dos de las ideologías más influyentes del siglo XX y que demuestra cómo ambos polos de pensamientos comparten raíces similares con una esencia totalitaria en común. En tiempos de polarización, este libro ofrece una mirada para comprender las amenazas que atentan contra la libertad individual. Nazi Comunismo, disponible en librerías y tiendas digitales.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Regresamos a Nuevas Voces de Agricultura y hacemos también la mención a nuestros auspiciadores. Colliers, historia inmobiliaria de Chile. 5 capítulos donde recorremos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en Chile, con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más relevantes de la industria. Gran estreno en noviembre por el canal de YouTube de Colliers Chile. Caja 18. En Caja te ayudamos con 5,000 pesos de descuento para tus compras navideñas en Mercado Libre. Obtén tu cupón de descuento en www.caja18.cl o en app Caja 18. Apúrate, solo hasta el 24 de diciembre. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Habíamos quedado también con pendiente de la opinión de nuestro amigo desde Canadá, Juan Lagos. Juan, ¿cómo ves el rol de la futura oposición? Recién comentábamos algo que ya lo vamos a llevar para lo del viaje a Argentina, pero se están empezando a dar los primeros apuntes de cómo va a actuar la oposición a contar del 11 de marzo del 2026. Pero ¿cómo lo ves tú, Juan?
Mira, yo de la oposición siempre me voy a esperar lo peor. Es decir, si hay algo a lo que no ha acostumbrado la izquierda, desde la centro izquierda hasta la extrema izquierda, es que no están acostumbradas a hacer oposiciones, que no se sienten en esas funciones como algo que les pertenece. Creo yo que eso ha sido desde Piñera 1, pasando por Piñera 2, con mucha mayor intensidad, y no tengo ninguna duda de que eso puede pasar en el futuro gobierno del presidente Kast. Pero junto con ello hay que darse cuenta que eso también es parte de la política, que hay que saber jugar, que como muy bien dice Juan Pablo, hay que saber conversar con los actores que se van a presentar de un modo razonable a discutir ideas que están siendo del sentido común de los chilenos. Y obviamente de eso dependerá mucho también el rol que vaya a tener el Ministerio del Interior, la Secretaría General de la Presidencia. Por lo tanto, tampoco hay que esperar que un buen gobierno se haga porque una oposición lo permite, sino que hay que estar dispuesto a generar un buen gobierno, incluso a pesar de una oposición desleal que de seguro la vamos a tener tanto en la Cámara como en el Senado.
Además, Diego, si me permite.
Dale, porfa.
También la izquierda, que obviamente tuvo un resultado electoral muy muy malo, digamos, y que expresa además algo que a ellos les tiene que doler mucho, cuál es que han perdido extracción con los sectores populares a los cuales ellos dicen representar. Yo creo que ahí, en ese proceso de autocrítica, de reflexión del mundo de la izquierda, naturalmente va a surgir la pregunta de quienes se autodefinen como socialdemócratas, claro, o una centroizquierda moderada, de cómo diferenciarse, ¿no?, del mundo del Frente Amplio y el Partido Comunista que lo condujo en parte a este desastre, ¿no? Y en esa diferenciación, creo yo, ese mundo probablemente si toma la decisión de ser como lo fueron en su minuto, una oposición indecente, desleal, negadora de la sal y el agua, a lo que los va a conducir es un nuevo fracaso, porque lo que va a significar es que van a terminar seguir aislándose, ¿no? Y ahí, más allá de la refriega política, hay puntos que, insisto, son de sentido común y que la izquierda, si uno cree algo, lo que dijeron en esta campaña, a Janet Jara era difícil creerle por la cantidad de mentiras que expuso en la campaña, pero si uno ve las campañas parlamentarias de ese mundo, uno dice, bueno, tiene que tener un cierto grado de consistencia cuando se pongan sobre la mesa proyectos de ley que tengan que votar.
Y fíjate, recuerdo unas palabras de el alcalde Bodanovich: la gran medición para ver si la maduración del Frente Amplio es verdadera será cuando nos toque ser oposición. Y en ese sentido, ¿quién creen ustedes que va a ganar esta puja por liderar la oposición?
Hay un punto ahí sobre lo que toca a Bodanovich, que ahora Bodanovich habla con mucha altura, claro, ¿cierto? Claro. Pero era uno de los tipos que decía que no podía dormir viendo la represión de los carabineros. Muchas veces Bodanovich está en el mismo nivel de los ridículos del Frente Amplio. Es decir, creo yo que ahora, con una cierta altura, intenta vendernos una imagen distinta, pero a la hora de los que hubo, sí, es decir, él mismo demostró que no estuvo a la altura para el año 2019.
Y por lo mismo, ¿quién creen ustedes que va a ganar esta puja? ¿Bodanovich, Boric, Jara? ¿Quién va a liderar? ¿O va a haber un renacer concertacionista que viene aquí, una oportunidad también de arriba revuelto? Sí. ¿Puede salir algo? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo creo, para partir, lo primero que diría, y a propósito de ese mundo, es que lo que ellos tienen que resolver ya a nivel institucional tiene que ver con que sigan considerando ilegítimo que la derecha gobierne, ¿no? Yo creo que ese es el problema de fondo y que los lleva a lo que le trataron de hacer al segundo gobierno del presidente Piñera en parte, y si uno también los escucha y lo que no es tan público, uno intuye que ese mundo probablemente quiere hacer cosas parecidas en este mandato, a mi juicio, sin el ánimo social que existió luego del estallido y, por lo tanto, destinándolos a un fracaso más aún. Yo creo que, si bien el presidente Boric condujo a la izquierda a sucesivos y muy duros fracasos electorales, hay que recordar no solo el 4 de septiembre, hay que recordar la votación del segundo Consejo Constitucional, las elecciones territoriales, las municipales, de gobernadores regionales, las parlamentarias y las presidenciales, lo condujo solamente a fracasos electorales. Yo creo que él sí ha tenido el, llamémosle, talento político de mirada corta, de ser un elemento, así como lo fue la presidenta Bachelet o como lo es la presidenta Bachelet, que tiende a ser respetado por los dos mundos de la izquierda, ¿no? Y a mi juicio eso le da un cierto atributo político para, en algún minuto, eso capitalizarlo, ¿ah? Además que a nivel de popularidad nunca se desfondó y, por lo tanto, yo creo que él, cuando lo estime, va a tener un capital político, por una parte, y un cierto ascendiente sobre el mundo de izquierda que le permite siempre estar un poquito en la pol, más allá del pésimo gobierno que haya hecho, y que yo creo que espero que la ciudadanía no tenga tan corta memoria. Yo creo que Janet Jara está más bien destinada a la irrelevancia, parecido a lo que ocurrió con Alejandro Guillet, claro, luego de su segunda vuelta. No la veo deslegitimada en su propio partido, a menos que se salga ahí y trate de hacer algo en el mundo. Yo no le veo un rol especialmente relevante a Janet Jara. En 4 años todo puede cambiar y nadie tiene la bolita de cristal. Y yo sí veo ahí una pugna Boric, Bodanovich en el mundo de la centroizquierda, y probablemente creo que va a adquirir un rol relevante Paulina Bodanovich también. Creo que se legitimó con su elección senatorial, creo que tiene un cierto ascendiente. Alguien tiene que aparecer de ese mundo, no creo que vuelva a ser Bachelet. No sé, yo creo que por ahí van los tiros, pero creo que, lamentablemente, a mi juicio, tenemos Gabriel Boric para rato.
Sí, yo en ese sentido comparto contigo. Creo que Bodanovich va a tener un repliegue táctico de irse a hacer una buena pega este año o un par de años en su municipalidad. Y Gabriel Boric, pienso lo mismo que tú, y completamente de acuerdo con el rol de Janet Jara, que va a pasar a la irrelevancia. Juan, ¿cómo lo ves tú?
A ver, obviamente en estos tiempos no se sabe muy bien cómo van a surgir estas dinámicas, pero yo creo que hay un punto relevante que hay que señalar, que creo yo que los elementos más positivos de la Concertación no vinieron por la voluntad comprometida con el libre mercado de los miembros de la Concertación, sino que vino de un estado de opinión, de una institucionalidad que fue formando esa izquierda reformista, o que fue haciendo que los reformistas de esa coalición de izquierda fueran los que ganaran, aunque desde el punto de vista cultural, es decir, desde un punto de vista institucional, avanzaban hacia mayores profundizaciones en las instituciones de mercado, pero desde el punto de vista cultural lo único que hacían era atacar esas instituciones de mercado, y yo creo que eso nos lleva al final al desastre que fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y después a lo que pasó en octubre del año 2019. Entonces, en ese sentido, yo creo que el cómo se vayan a manifestar las fuerzas de izquierda va a depender en muy buena medida de lo exitoso que sea el gobierno de casa al final. Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo muy, muy presente. Cuando añoramos un cierto espíritu concertacionista, en realidad lo que añoramos no es la concertación, lo que añoramos no es a Carolina Tohá. Lo que añoramos es instituciones de mercado sólidas, sí, un estado de opinión favorable a esas instituciones de mercado, y lo que hay que hacer ahora es construirlas. Y al final todos los políticos son lo suficientemente flexibles para terminar jugando en esa cancha mayormente favorable al orden público, al cumplimiento de las leyes, favorable al mercado, y eso claramente lo puede hacer Gabriel Boric, lo puede hacer Tomás Bogdanovich y lo puede hacer Paulina Bogdanovich. Creo yo que por una cosa generacional, y si este gobierno resulta ser el gobierno del presidente Kast, resulta ser lo exitoso que nosotros esperamos, creo yo que van a haber muchas figuras que se van a guardar para un periodo siguiente. Y por lo tanto van a dejar que esta pelea la den otras figuras. Y por lo tanto creo yo que ahí la figura de la misma Paulina Bogdanovich se asoma como uno de los liderazgos que van a estar dispuestos a dar un paso al frente, mientras otros con un poco más de táctica se van a replegar, sabiendo que el tiempo también juega a su favor, y creo yo que ese es el caso de Boric y de Bogdanovich.
Y ahí sí, yo agregaría lo siguiente, ¿no? Porque también mirando la proyección del gobierno del presidente Kast, porque lo que dice Juan yo suscribo. Y de alguna manera lo que hizo Tomás Bogdanovich en esta pasada fue eso, ¿no? O sea, sí, a sabiendas de que iba a ser
justo.
Claro, y antes, cuando se postuló su nombre como eventual candidato a presidencia, creo yo, a sabiendas de que iba a ser una elección mala para la izquierda, se guardó pensando en disputar la presidencial probablemente más desde un rol de opositor. Y yo creo que hay una pregunta que más desde la politología, si uno quiere, que hay que ir respondiendo, y cada mientras más elecciones tengamos con voto obligatorio, mejor respuesta vamos a tener a eso, y que tiene que ver con esta cuestión que se ha instalado, que tan real es o no, como que el votante obligatorio, este votante obligado tiende a ser opositor, ¿no? Tiende a ser una persona que, póngame lo que sea, yo rechazo, y por lo tanto claro, es un votante poco gobiernista, ¿no? Y eso tendría que, las oposiciones tendrían una cierta inercia a ganar siempre las elecciones. Y yo creo que ahí eso le plantea un desafío a ambos sectores políticos, pero también un desafío al futuro gobierno, del presidente Kast, y que tiene que ver con cómo, frente a un eventual péndulo de vuelta en donde exista un ánimo opositor, cómo poder proyectar ese gobierno, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío relevante, que yo algo insinué en mi primera intervención, que tiene que ver con cómo construir un bloque político cultural, incluso más allá del gobierno entendido como la administración del Estado, ¿no? De personas que uno pueda pensar en que se puedan proyectar y revertir eso que muchos dan como por dado, que es que estamos condenados a gobiernos intercalados de signo y signo, ¿no? Creo que es un elemento interesante que hay que estar viendo.
Estamos con Juan Lagos desde Canadá, estamos con Juan Pablo Rodríguez, también director ejecutivo de la Fundación Piensa. Vamos a saludar a nuestros auditores digitales, como siempre, a Tabita, está ahí también Andrea, que dice, qué gusto tener un presidente bien vestido y que sale a trabajar temprano, hasta algunos funcionarios de gobierno. Yo vi por ahí un par de WhatsApp diciendo, primera vez que en mucho tiempo vemos un presidente a las 6 de la mañana ya en prensa, así que efectivamente da gusto. A Jorge Eduardo Gutiérrez, a Renato Navarro del Bío Bío, a Nemesio Melo, como siempre, un saludo también a todo nuestro auditorio, Loreto Espinosa, Elena Méndez también por ahí, a Jorge Rivera, a Rodrigo Garber también. Tenemos muchos auditores, y también saludar a toda nuestra red de Radio Agricultura, la 92.1 en Santiago, en Valparaíso, Viña del Mar 92.5, en Concepción 88.1. Yo, saliendo del programa, voy a volver a exigir que Ñuble tenga un dial en la radio FM para la Radio Agricultura, que no tiene. Para todos, nos pueden ver también por www.youtube.com/Radio Agricultura TV, ahí nos pueden ubicar también. Vamos a seguir conversando, Juan, perdón.
Dale. No, Diego, es que te iba a pedir unos segundos para hablarte de un proyecto en el que estamos participando en el Consejo Directivo junto al gran Juan Pablo Rodríguez y otras grandes personas, que se llama Futuro Público.
Ah, excelente. Lo vi en la prensa. A ver, cuéntanos un poco.
Y Futuro Público es un programa intensivo de capacitación que lo que busca es atraer y formar una red de profesionales jóvenes de hasta 35 años que tengan una profunda vocación pública. Alcanzamos, y también,
¿no? Oye, quedamos afuera los
propósito,
tres.
No, justo 35. El propósito para poner el talento al servicio de Chile. Los invito a quienes cumplan con esas características, ¿no es cierto? Que sean un profesional con amor al país, con vocación de servicio público y menor y 35 años o menos. Para que se metan en la página web futuropublico.cl. Las postulaciones son, tengo entendido, hasta el 4 de enero. Y el 11 de enero ya se van a anunciar los seleccionados y el programa se va a llevar a cabo el 16 y el 17 de enero. Así que para quienes nos escuchan o si conocen a alguien que claramente quiera participar en esta instancia formativa de primer nivel, visiten la página web futuropublico.cl.
¿Me deja complementar, Diego?
Por favor.
Amigo Juan, y a propósito...
Aprovechemos que no está el dueño de casa.
Aprovechemos que no está el dueño de casa y nos lo tomamos y vinculándolo con lo que hemos conversado hoy día y los desafíos del gobierno. Yo creo que el presidente Kast tiene un gran desafío y oportunidad, cuál es no repetir errores de gobiernos afines anteriores. Sí. Pienso en el primer gobierno del presidente Piñera y el gobierno de los mejores. Y aquí voy con eso, siendo haber sido en muchas dimensiones un muy buen gobierno. Yo creo que este gobierno del presidente Kast tiene que ser social y territorialmente diverso. En la conformación de su gabinete, en la conformación de sus primeros cuadros, tiene que ser capaz. Yo creo que lo que nos mostró el resultado de la elección parlamentaria y la primera vuelta es que hay muchos problemas a lo largo y ancho de Chile que son invisibles para una parte importante de la élite. Y creo que es importante que el gobierno tenga ojos y pies en esos problemas, que la tecnocracia no consuma al gobierno. Y en ese sentido creo que iniciativas como Futuro Público, que al final del día nos permite poner ojos donde a veces quienes toman decisiones no llegan, ¿no? Que uno, por naturaleza humana, tiende a concentrarse donde uno estudió, desde donde uno son los amigos. Eso en clave de nombramientos tiende a concentrar, voy a hacer acá quizá políticamente incorrecto, los nombramientos en la Universidad Católica y la Universidad de Chile, en personas de vías sociales parecidas, ¿no? Y yo creo que es muy importante que en este gobierno participen personas de regiones, de universidades diversas, que los problemas que se expresaron en el resultado electoral de la primera vuelta los conozcan, no porque alguien hizo un focus group y conociste ese problema, porque te toca vivirlo en lo cotidiano. Y ahí creo, y estoy seguro, porque conozco al presidente electo y sé que no puede tener una impronta más parecida a esa, ¿no? Pero creo que hay un desafío, creo que la iniciativa de Futuro Público va a contribuir a aquello.
Bien, me parece estupendo y no puedo estar más de acuerdo contigo, viniendo desde la región de Ñuble, efectivamente, que es importante que no solamente jóvenes con experiencia en el mundo público-privado, bien preparados, bien formados, sean parte del futuro gobierno, porque este es un proyecto, y lo ha dicho José Antonio Kast, de largo plazo. Nosotros vamos a celebrar, lo ha dicho él, el presidente electo, en 4 años más cuando se le entregue la banda presidencial a alguien del sector. Y espero que en 8 o en 12 años, efectivamente, se pueda dar vuelta el escenario que hoy día está Chile, Juan Pablo y Juan Lagos desde Canadá. Vamos a ir a la segunda pausa comercial y vamos a volver con un tema más actual. Toda cuestiona gesto de Kast con Milei y advierte que la motosierra transmite una señal equivocada. Vamos a conversar de esto y mucho más a la vuelta de esta pausa comercial. Soy Diego Sepúlveda y seguimos en Nuevas Voces. Nos vemos en unos segundos.
En Caja 18 te ayudamos con 5,000 pesos de descuento para tus compras navideñas en Mercado Libre. Obtén tu cupón de descuento en www.caja18.cl o app Caja 18. Apúrate, solo hasta el 24 de diciembre. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Te gustaría jubilarte y dedicarte a hacer lo que más te gusta? En Consorcio, llevamos más de 109 años acompañando y entregando confianza a millones de chilenos en su jubilación. Porque te acompañamos en cada etapa de tu vida. Tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. Solicítala en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros de Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand D, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. Culbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Seguimos en Nuevas Voces y volvemos con el tema que había dejado planteado en el segundo bloque. Toda cuestiona gesto de Kast con Milei y advierte que la motosierra transmite una señal equivocada. El primer viaje internacional de José Antonio Kast como presidente electo, que tuvo como destino Argentina, contempló un encuentro con el mandatario Javier Milei. Generó reacciones en el mundo político argentino. La imagen de ambos posando con una motosierra, símbolo asociado al plan de recortes impulsado por el gobierno argentino, se viralizó rápidamente y abrió un debate antes del inicio formal del nuevo mandato. José Antonio Kast, presidente electo de Chile, dijo: si hay una buena noticia es que la libertad avanza. Y hoy día en la mañana, en entrevista con CNN, Toa manifestó su rechazo a la señal política que a su juicio proyecta el presidente electo al asociarse simbólicamente con Kast. Dijo Toa: no me gustó, no me parece y creo que es un error profundo que Kast se ponga al lado de Milei con esa motosierra, dando a entender que en Chile tiene una situación análoga a la de Argentina. ¿Cómo lo ven ustedes, don Juan Lago? ¿Cómo se ve la cosa desde Canadá? ¿Qué le han dicho sus compañeros de máster de estudios por allá? ¿Qué le han comentado de este primer viaje y sobre todo también de la elección de José Antonio Kast como presidente electo de Chile?
No, mira, yo aquí en Canadá hablo más con chilenos están en Chile que con canadienses, así que no, creo yo que, a ver, no puedo esperar menos de Carolina Tohá que le parezca un escándalo esto de Milei, pero claramente eso no es representativo para nada de lo que se espera de las relaciones entre Argentina, que claramente aspiran a ser cordiales, sobre todo cuando hay dos presidentes que han tenido una conexión de idea, una conexión anterior, es decir, que hayan sido aliados, ¿no es cierto?, unidos por ciertas instancias como el Foro de Madrid, como el caso de José Antonio Kast con Javier Milei. Por lo tanto, no me parece grave. A mí me parece infinitamente más grave que el presidente Boric no se ponga de pie para darle la mano al presidente Javier Milei, que José Antonio Kast pose con una motosierra, que la motosierra tiene un significado muy concreto, que yo entiendo que a una burócrata de alma, ¿no es cierto?, como Carolina Tohá, no le haga sentido, pero a la mayoría de los chilenos que pagamos impuestos nos hace mucho sentido, que es, claramente tienen que existir recortes, claramente el Estado está atrofiado por la grasa que tiene, y por lo tanto claramente un símbolo como la motosierra es un símbolo que le hace mucho sentido a la inmensa mayoría de los chilenos, así como a la inmensa mayoría de los argentinos. Por lo tanto, eso no me parece grave. También lo que me parece grave es que Gabriel Boric siga con esta pseudo filosofía de la sospecha frente a los empresarios cuando habla con ellos en Sofofa, y no valore que José Antonio Kast, en el primer día hábil o los primeros días hábiles de una vez que es nombrado, vaya a Argentina a dar certezas jurídicas, a dar certezas de que Chile es el gran aliado que necesita tanto el gobierno argentino como el empresariado argentino, que cada vez es más grande, para ser el socio que los conecte con el Asia-Pacífico. Es decir, yo creo que no hay nada, absolutamente nada que reprochar a la visita de José Antonio Kast, una visita realmente notable que hace en pocos días lo que lamentablemente el gobierno del presidente Boric no ha podido hacer durante años.
Fíjate que al final quizás esto se puede reducir a las formas. Entonces, efectivamente, obviamente la izquierda chilena va a empezar a decir, José Antonio Kast va a empezar a tomar las formas del presidente Milei. Y ustedes, al igual que yo, que conocemos a José Antonio Kast quizás en otras instancias, no sabemos lo cual distante está en las formas José Antonio Kast de Javier Milei. De hecho, yo recibí un comentario de un par de empresarios argentinos que estaban allá, decía, oye, pero qué tipazo, déjenlo acá, por favor, decía. O sea, no solamente un cuidado con la institucionalidad, sino también con las formas, es importante. Las ideas de fondo se podrán compartir, pero creo que esto que cuestiona toda se queda más en la forma que en el fondo, más allá de lo que efectivamente, tal como dice Juan Lago, lo que tiene que ocurrir en Chile. También son recortes que son necesarios, sobre todo cuando nosotros pagamos impuestos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso cuando morimos, como lo ves tú, Juan Pablo.
Sí, completamente, y son idiosincrasias distintas, liderazgos distintos, pero quedarse en eso, la verdad, a mi juicio, es bien absurdo. Yo creo que la primera buena noticia, Juan Diego, es que haya buena sintonía entre los presidentes de Chile y Argentina. Eso es una buena noticia para ambos países, para ambas naciones. Naturalmente el progreso de Chile vinculado al progreso de Argentina es complementario, es un win-win, es ganancia, y yo creo que eso es bueno para los países, desde, por así decirlo, los desafíos para su calidad de vida de los ciudadanos, y también para políticamente, pensando en el mapa político, en Sudamérica, en Latinoamérica, la importancia también de una cierta sintonía ideológica para dar peleas juntos, que son muy importantes, especialmente a mi juicio contraria del socialismo del siglo XXI, que tanto daño y tanta sangre ha repartido en nuestro continente, ¿no? Por lo tanto, Que los presidentes se lleven bien de Chile y Argentina es una buena noticia para ambos países. A mí me hace acordar la dupla Frei-Menem en alguna dimensión. Y creo que en otro contexto, con otras lógicas, eso va a ser bueno. Y yo creo que se puede aprender de lo que ha hecho la administración Milei en este tiempo. Y yo centraría esos aprendizajes en dos cosas, que estoy seguro también que el presidente electo las va a hacer, ¿no? Uno, ser honesto con la ciudadanía, que se tienen que tomar decisiones difíciles, naturalmente, y sostener esas decisiones. Si acá, digamos, para cambiar las cosas se tienen que tomar decisiones y se tiene que mover el buque. Tenemos que mover el timón en la dirección correcta, y eso es difícil, ¿ah? Eso cuesta, pero la ciudadanía votó por eso. Y hay un ánimo social para eso, ¿ah? Y por lo tanto, lo primero que yo creo es transmitir eso, sostenerlo, y desde una perspectiva de orden público, no darle espacio a quienes, contrarios al ánimo social, quieran tratar de desestabilizar este gobierno. Creo que ahí el aprendizaje respecto a la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad es para mirarlo, ¿no? Y su manera de enfrentar a los piquiteros, no solamente de impedirles que se tomen las calles, sino de que exista un discurso político detrás de aquello, del que le hace la espada y cómo ellos le joden la vida al ciudadano común y corriente. Yo creo que el gobierno de Chile, que va a entrar en ejercicio el 11 de marzo, tiene que tener un discurso político claro en esa materia, que se aproveche además del ánimo social. Y a propósito de la cuestión de la motosierra, ¿qué duda cabe que Chile también necesita en parte importante una motosierra? Si el Estado chileno se ha jibarizado de una manera que es incomprensible, ¿no? Y ahí yo creo que también, mirando el ejemplo de Argentina, es importante avanzar decididamente en aquello, cumpliendo las promesas que se hicieron durante la campaña y llevando nuestro Estado al siglo XXI, modificando ojalá el régimen del empleo público, haciendo los recortes fiscales que hayan que hacer para que la plata le llegue a las personas y no a operadores políticos. Esa fue la promesa de campaña, y este gobierno tiene que cumplirla, ¿no? Y en ese sentido yo creo, tanto a nivel de orden público, de coherencia discursiva, inclusiva, de recortes fiscales, de dinamizar la economía. El ejemplo de Argentina es relevante y me parece muy bien la señal política que el presidente electo de a las 48 horas de haber ganado visitar al presidente Milei.
Y sobre todo cuando el presidente electo hoy día tuvo que dar un punto de prensa y efectivamente conversó sobre esto, y él lo tiene clarísimo. O sea, cada país, y lo dijo el presidente electo, cada país tiene su realidad. Y José Antonio Kast y su futuro gobierno no va a copiar exactamente cuáles son las medidas que han tomado otros, sino que se van a tomar las mejores ideas y se van a adaptar a la realidad de cada uno de los países. Lo hizo cuando fue, por ejemplo, a ver el sistema de cárceles del presidente Nayib Bukele en El Salvador. O sea, efectivamente, no va a copiar exactamente el mismo sistema, las mismas medidas, sino que se va a adaptar a la realidad de lo que ocurre en Chile. Y en ese sentido también, lo que el futuro presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, hoy día presidente electo, plantea al país es efectivamente este carácter de emergencia y de urgencia que tiene a todos los chilenos preocupados. Yo fui candidato en la región de Ñuble, en la región más pobre del país, y efectivamente me lo decía la gente. Lo único que pedimos los chilenos es poder trabajar en paz y llegar a la casa con tranquilidad. Y efectivamente, cuando tenemos un gobierno pensando en esa actitud de emergencia y de las preocupaciones reales de los chilenos, efectivamente las expectativas se van adecuando a eso, sabiendo que no es algo fácil. Y no solamente los candidatos que fuimos en la coalición de gobierno actual electa, sino que también quienes hicimos campaña por José Antonio Kast, siempre lo dijimos, esta cuestión no va a ser fácil, no va a ser de un día para otro. Todos tenemos que hacer ese esfuerzo necesario para poder alcanzar la tranquilidad y empezar a proyectar el futuro gobierno. Juan Lago, en ese sentido, ¿tú compartes el diagnóstico de que efectivamente lo que hoy día propone el presidente Kast son no solamente medidas para un gobierno de emergencia, sino sacar lo mejor de quizás otros países?
Pero, por supuesto, absolutamente. Yo creo que no hay que caer en el juego de la izquierda que intenta asociarlo con Milei y obviamente decir, ¡ay, no! ¡Qué espanto! ¿No? Si nosotros no somos como Milei. Creo que hay muchos elementos que, como muy bien dice Juan Pablo, explica la realidad argentina de una forma distinta como es la realidad chilena. Es decir, claramente un estilo como el de José Antonio Kast no prendería en Argentina, claro. Del mismo modo como un estilo como el de Javier Milei no prendería en Chile. Somos distintos en ese sentido, pero sin duda hay elementos comunes que hay que tener muy presente, como es el tema de la seguridad, como muy bien dijo Juan Pablo, y la gestión que tuvo la ex ministra Patricia Bullrich. Lo mismo pasa en la austeridad fiscal, en la importancia de volver a tener las cuentas en orden, ya que obviamente no son las mismas magnitudes que nosotros tenemos en Chile comparado con Argentina, no. Pero no dejan de ser preocupantes que en todos estos años nunca le haya cuadrado bien el presupuesto a la directora Javiera Martínez. Por lo tanto, hay elementos por los cuales evidentemente somos distintos a Argentina, pero no por el hecho de ser distinto no quiere decir que el zapato nos aprieta en muchos lugares parecidos. Por lo tanto, creo yo que caer en el juego en el que nos quiere hacer caer Carolina Tohá, yo creo que no tiene ningún sentido al final.
Sí, creo lo mismo. Estamos con Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, un Juan Lagos también desde Canadá. Pasó volando el programa, fue un encanto estar con ustedes también, efectivamente, hoy día la conducción. Le mandamos un saludo a Tomás Bengolea y a Carlos Zulet, que comúnmente están conduciendo este programa. Y nos veremos el día de mañana en Nuevas Voces. Juan Pablo, muchas gracias. Juan, un abrazo a la distancia. Nos veremos también, si Dios quiere, en otra oportunidad, como panelista, como conductor, como sea. Nos vemos, cuídense, chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.